los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que "nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático". Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. "Los Estados Unidos", dijo Price, "mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Tus 5 años,
yo doble 2.
Ya se acabó. 60 años,
tranchado, mi nombre.
Ya se acabó.
5, 9,
yo
doble 2.
Ya se acabó.
60 años, tranchado, mi nombre.
Se acabó, se acabó, se acabó, dicen estos grandes artistas cubanos, y estábamos escuchando al dúo Gente de Zona, Randy y Alexander, también a December Bueno, también a Yotuel del grupo Orillas, y es una colaboración con Michael Orsorbo y con el Funky desde La Habana, en una canción que se ha convertido ya en un himno por la libertad de Cuba, que contrarresta esa horrible sentencia de Fidel Castro de patria o muerte, que en otros momentos ha sido socialismo o muerte, peor todavía, ¿no? Y por supuesto, para ellos la patria es el socialismo, para ellos la patria son ellos mismos, ¿no? Y esta cúpula de militares que lleva 60 años en el poder. Frente a eso, los artistas cubanos dicen, no, patria o muerte no, socialismo o muerte no, patria y vida, libertad y vida, libertad para el pueblo cubano, vida para el pueblo cubano. Y eso es lo que queremos todos, al margen de nuestras, posiciones políticas, al margen de nuestras distintas realidades, al margen incluso de dónde estamos viviendo los cubanos, en un momento determinado queremos recuperar nuestra patria y queremos vivirla en libertad. Así que no tengo más que agradecer esta colaboración y invitarlos a todos a seguir compartiendo, a unirse a esta invitación de escribir en nuestros cuerpos patria y vida, de tomarse una foto, de publicarlo en las redes sociales, de alzar la voz para exigir lo que queremos. Queremos recuperar nuestra patria, queremos vivir nuestra patria, queremos libertad en nuestra patria. Así que ahí lo tienen, patria y vida, libertad y vida, están todos invitados a continuar con la difusión de ese llamado, que es un llamado tan nacional, ¿no? Es un llamado a la nación cubana, a cada uno de nosotros, porque todos nosotros queremos en lo profundo de nuestro corazón que se acabe el apartheid político, que se acabe la exclusión económica, que se acabe la intolerancia ideológica, y son parte de los pedidos que, de la exposición que hacía en mi artículo del Post esta semana, del Washington Post. Pero antes de empezar a hablar de ese artículo y de esa hoja de ruta que queremos para la administración Biden, quiero ya inmediatamente invitar a Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenido, Orlando, escritor, académico, fotógrafo, poeta, ¿no? Que nos acompaña hoy para analizar lo que está sucediendo en el terreno de la nación cubana, dentro y fuera de la isla, con respecto a qué se espera y qué se necesita de la comunidad internacional, específicamente del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Pero, Orlando, antes de entrar allí, yo quisiera compartir con todos los que nos escuchan que el día de hoy hubo una manifestación frente al Ministerio de la Agricultura, donde decenas de jóvenes pedían respuestas sobre la ley de bienestar animal. Terminaron entrando al Ministerio de Agricultura, pero una vez más la represión y la intolerancia del régimen se hizo notar con el arresto arbitrario de Héctor Luis Valdés Cocho, que esperamos esté ya en libertad. Exigimos que se respete su integridad física y su libertad. Estaba simplemente reportando lo viva que está la nación cubana. Y no sé si quieres comentar sobre esto, Sandra.
Sí, saludos a ti y a la audiencia del programa Tú Decides, de Martín Noticias, de todos los espacios de Facebook. Lo que estamos viendo es que los jóvenes cubanos, sobre todo los jóvenes cubanos, pues tienen una dinámica mucho más fluida, mucho más... Sabemos que no son exactamente... Muchos de ellos niegan o se resisten a que les caiga encima el adjetivo política, porque por desgracia, aunque la política no es más que cultura, no es más que ilustración, en Cuba la cultura, la política significa horror y represión. Entonces estos jóvenes al final son los más políticos posibles que se puede imaginar, pero no tienen un programa político. Todavía están en esta fase donde creen que el activismo social, animalista, ecológico, cultural, no forma parte precisamente de la política. Cuando en todos los países de Latinoamérica lo que estamos viendo es que los estudiantes preuniversitarios y a veces incluso de secundaria básica terminan sentados en mesas de negociaciones políticas con los gobiernos. El ciudadano cubano tiene todo derecho a participar en la política, pero en cualquier caso significa, en mi opinión, un despertar muy interesante a partir de cosas muy terribles, porque el régimen cubano, como mismo asesina activistas de derechos humanos, pues asesina animales a propósito, y muchos de estos jóvenes han sido castigados con el envenenamiento de sus mascotas o incluso la desactivación de los lugares donde tenían las mascotas para tratar de ayudar a los animales. O sea, me parece excelente que se pierda el miedo de decir, donde quiera que haya un ministerio, donde quiera que haya un funcionario público, donde quiera que haya un medio de comunicación público oficial de Cuba, ahí es donde tienen que estar los ciudadanos 24 horas al día con un cartel parado. En la Casa Blanca, Rosa María, y con esto termino, ¿sí? En la Casa Blanca, durante 30, 40 años, hay una manifestación permanente en contra de los programas nucleares y nadie va preso ni a nadie le caen a golpe como pasa en Cuba.
Sí. Así es. Y bueno, lo sepan o no, también forman parte del escenario político cubano y nosotros los apoyamos, como apoyamos ahora sí, desde una plataforma que no es partidista, pero que busca definitivamente el cambio político, que es Cuba Decide, ese cambio de sistema que la sociedad cubana está exigiendo de muchísimas maneras, ¿no? También a partir de exigir que se respete la vida. La vida animal, y que se respete, por supuesto, la vida y la libertad humana, ¿no? Y en esa falta de respeto, ¿no? En ese avasallamiento de los derechos humanos, el régimen cubano, el día de hoy empezó a molestar al opositor cubano José Díaz Silva, lo están amenazando nada más y nada menos que con llevarlo a prisión por cargos totalmente fabricados, que sepa el régimen cubano que desde ya se están iniciando acciones frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad física y también la libertad del señor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Y ahora sí, en las últimas semanas hemos visto cómo los lobbies del régimen cubano, los grupos de influencia del régimen cubano, han estado desesperados sacando policy papers, que son propuestas de políticas públicas para los Estados Unidos, todas pidiendo que empiecen ya las concesiones unilaterales, que empiece una normalización al estilo Obama o todavía más rápida y absolutamente menos condicionada a los cambios en la dirección de los derechos humanos en Cuba. Esto es trágico porque parte de estos grupos de influencia están increíblemente formados por cubanos que al menos en su discurso dicen querer la libertad de Cuba, sin embargo, en sus propuestas de políticas públicas aconsejan que el gobierno de Estados Unidos no apoye una política de cambio de sistema en Cuba, ¿no? Esto es increíble, pero esto está dicho a sí mismo, o sea, tal como lo estoy diciendo, el Cuban Study Group es uno de los de las asociaciones o de las organizaciones sin fines de lucro en la que participan cubanos y cubanoamericanos aquí en los Estados Unidos, dice que el Congreso debe levantar las restricciones, pero que además Estados Unidos tiene que abandonar la política de cambio de sistema en Cuba como algo en el que debe estar en el centro de la política de Estados Unidos hacia la isla. Hay que aclarar algo y inmediatamente te doy la palabra, Orlando. Yo pienso que hay muchos grupos de influencia del régimen cubano, ¿no? Lo vimos con el documento que publicaba WOLA, esta organización también sin fines de lucro, basada en Washington, que pedía cosas muy similares a la del Cuban Study Group, y lo vemos también en las declaraciones de los diplomáticos cubanos. A todos ellos, yo los considero grupos de influencia del régimen cubano, simplemente porque sus demandas coinciden directamente con la agenda del régimen cubano. O sea, si no son grupos de influencia del régimen cubano, si no son actores que están trabajando en favor de los intereses del régimen cubano, entonces que salgan y lo expliquen. Porque ¿cómo es posible que un grupo de cubanos americanos le diga al presidente Biden que no debe apoyar el cambio de sistema en Cuba? No me cabe en la cabeza cuando, por ejemplo, en los últimos dos meses ha habido más de 250 protestas en las calles cubanas, cuando los muchachos frente al Ministerio de Cultura pedían ser parte de las decisiones que se toman en la nación, pedían el respeto a los derechos humanos, exigían su derecho a tener derechos. ¿Por qué no toman partido con esas personas que están protestando en las calles de Cuba y que obviamente están pidiendo cambiar el sistema para poder participar. ¿No me explico cómo pueden hacer esto también desde plataformas en las que participan cubanos, americanos? Y los invito a todos ellos, confiando en su buena voluntad, a que recapaciten y se pongan de parte de los mejores intereses del pueblo cubano, y esos intereses, esos mejores intereses, son los que ponen en el centro los derechos humanos y el cambio de sistema en Cuba. Te escucho, Lana.
Sí, saludos. Bueno, Rosa María, es una historia larga que comenzó en enero de 1959. Yo diría un poquitico más. Yo no creo que la agenda de ellos coincida con la del gobierno cubano. Yo creo que la agenda de ellos fue enviada por email desde el Palacio de la Revolución de La Habana, porque es muy sencillo, ¿no? Además, no es ni siquiera una crítica. O sea, en Estados Unidos durante siglos ya existe la figura del agente licenciado de un gobierno extranjero, solamente que estas personas son agentes no licenciados trabajando para un gobierno extranjero. Asimismo, hay personas trabajando por los intereses de China, de Moscú, de Irán, hasta de Norcorea aquí en los Estados Unidos. Y estos cubanos, pues, tienen una agenda que punto a punto trata de partir de la teoría, ¿no?, de que una apertura total es lo que va a traer la democracia. O sea, ellos no están pidiendo más dictadura, ellos están pidiendo una democratización de Cuba, pero la manera de buscar la democratización de Cuba es siguiendo exactamente cada uno de los puntos que está pidiendo el régimen de Raúl Castro. Pero el régimen de Raúl Castro no viene a Washington a pedirlo, manda a estos cubanos que están en el medio. Por ejemplo, ¿qué podría importarle a un exiliado? ¿Qué podría importarle que haya una serie de militares cubanos en una lista restringida? Bueno, pues Cuba Study Group está pidiendo que estos militares, que son jefes de corporaciones, en esencia capitalistas, militares cubanos, están en una lista restringida respecto a los Estados Unidos, y ellos también quieren que estos militares, repito, millonarios, jefes de corporaciones norteamericanas, clase de élite, casta, pues salgan de estas listas restringidas y sean considerados ciudadanos normales, como el más humilde de los cuentapropistas o el más digno de los luchadores por la libertad en Cuba. ¿Por qué una persona en el exilio le interesa el destino de un teniente coronel en La Habana? A mí no me interesa el destino de un teniente coronel, ni en La Habana, ni en Birmania, ni en el Pentágono, por cierto. Yo como ciudadano trabajo por la libertad de Cuba. Bueno, a estas personas da la impresión de que están trabajando primero por la libertad de los represores, porque, Rosa María, los represores van a ser van a tener que responder ante tribunales. No sabemos si nacionales, internacionales, si una mezcla de ambos. Y de alguna manera lo que se está buscando, la salida del Cuban Study Group, es asegurar que cualquier institución y persona en el gobierno y en el Partido Comunista hoy en Cuba tenga una salida, como mismo se habla de una salida democrática. Bueno, Cuba Study Group está hablando de una salida, de evitar la cárcel, de evitar el congelamiento de las cuentas financieras de las corporaciones en el poder en Cuba. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, Rosa María, asegurando que la Cámara de Comercio de Estados Unidos entre en pactos y en negocios estrechos con las corporaciones militares en Cuba, para que penalizar a los militares en Cuba sea equivalente a penalizar a la Cámara de Comercio, y eso no va a pasar. Entonces, de alguna manera, lo que le están pidiendo a Biden, con esto resumo, es la democracia la usan como un señuelo, el empoderamiento de la sociedad civil como un señuelo. La realidad es asegurar que un consorcio militar, industrial, político, mediático, de todo tipo, que es el castrismo en Cuba, tenga una salida para que sus hijos, sus nietos, sus familiares puedan seguir gobernando Cuba a perpetuidad y de manera inconsulta, sin Congreso, sin separación de poderes y sin una independencia del Poder Judicial y, por supuesto, sin medios independientes de prensa.
Y ahí hay que hacer una aclaración muy importante, y yo quiero citar la carta que tú firmaste, yo también suscribí, y que apoyamos muchísimos ciudadanos cubanos, más de 1,000 ya, ciudadanos cubanos, intelectuales, artistas, trabajadores, personas que viven dentro, personas que viven fuera, personas de las más diversas posiciones políticas, pero que hablan de que la premisa para cualquier normalización de las relaciones de Cuba con el resto del mundo, específicamente los Estados Unidos, la premisa debe ser la normalización de las relaciones entre el pueblo cubano y el gobierno que hay en Cuba y esa dictadura, ¿no? Y eso pasa por el respeto a los derechos humanos, y así lo dice esa carta muy claramente. Pero además esa carta en su introducción aclara algo que deben escuchar cada uno de los que suscriben este papel del Cuban Study Group. En esa carta aclaramos que durante el deshielo anterior, es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación o colaboración con el régimen. O sea, esa clase, esos pocos empresarios que pudieron tener algún éxito en Cuba, en realidad eran rehenes del régimen, porque su negocio dependía del privilegio, del permiso de la dictadura. Pero además continuamos, todos los que hemos firmado esta carta explicando, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización. Su situación en términos de ingresos, consumos y derechos no mejoró. ¿Sabes qué? Sí se amplió. Y aquí lo dice, se ampliaron los niveles de desigualdad. No queremos esa competencia tan desleal. No queremos el capitalismo salvaje, queremos los derechos para todos los cubanos y la libertad económica y la libertad de mercado para todos los cubanos, pero en libertad, no a través de que el régimen esté regalando privilegios o permisos a quienes les convenga, a cambio de su sumisión política como pasó durante la era del deshielo. Y esta no es la única carta que se ha enviado, esta tiene ya miles de firmantes, entre los que están muchísimos amigos, muchísimas personas que no conocemos, están el grupo de acuartelados del Movimiento San Isidro, están muchísimos miembros de la sociedad civil, pero también miembros de la ciudadanía cubana que no están organizados o alineados en ninguna organización. También se ha hecho pública una carta de miembros de la oposición que ha publicado que Berta Soler entregó a la embajada de los Estados Unidos en Cuba, que es muy clara, muy directa en las premisas. Las premisas deben ser, por supuesto, la liberación de los presos políticos, los derechos humanos fundamentales, libertad de expresión, asociación, manifestación pública, y el fin debe ser el cambio de sistema, o sea, las elecciones libres, justas y plurales en Cuba. Es una carta que también suscribimos porque la mayoría de las propuestas han llegado a pasos de cambio, que ustedes recordarán es el espacio este que está abierto para que todas las propuestas se pongan en común. Han llegado cientos de propuestas y coinciden en lo fundamental, coinciden en aclarar que no comience un proceso de concesiones unilaterales al régimen cubano sin pedir antes cambios irreversibles en la dirección del respeto a los derechos humanos, en la dirección del respeto al derecho que tenemos como nación cubana a vivir en democracia. Algo que debe estar en el centro de todas las propuestas, vengan de donde vengan, y esa es a la reflexión a la que invitamos a cada uno de nuestros compatriotas en el Cuban Study Group y los demás cubanos que puedan alzar su voz en favor de algo que no tiene que inventar el gobierno de los Estados Unidos, no, que estamos reclamando los cubanos, y es el cambio de sistema hacia la democracia, nuestro derecho a vivir en democracia, nuestro derecho a disfrutar de los derechos humanos, como decía mi padre, como decían los muchachos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, y en esa dirección quiero comentarles sobre el artículo que publiqué el día de ayer en el Washington Post, aclarando de alguna manera, ofreciendo una hoja de ruta para esta administración, que no significa que hay que continuar que no se le pide al Partido Demócrata que continúe con las políticas de otro partido. No, 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 no. Lo que se le pide es que, aprendiendo de las experiencias de las últimas dos administraciones, cree o se deje acompañar por esta propuesta que puede ser su propio camino, que puede ser una tercera vía, pero una tercera vía para apoyar la democracia y el cambio democrático en Cuba, para ponerse de parte del pueblo cubano. Orlando.
Sí, muchísimas gracias, Rosa María. Me parece excelente que el Washington Post, hace ya un tiempo, ellos siempre han estado tratando de... Hay una línea dentro del Washington Post que apoya la democratización de Cuba. Esto durante los gobiernos de Obama también se discutió mucho cómo se puede ser cómo se puede hacer negocio, cómo se puede tener una contraparte financiera del billete, cómo se puede tener cuando no son personas que tienen una personalidad económica, jurídica, libre. Conocemos los cuentos de cuántas palabras han sido cerradas porque alguien se negó a poner un micrófono para espiar a los extranjeros que van a la paladar. Yo tengo testimonio, que todavía no te puedo decir el nombre, porque están en La Habana esas personas aterrorizadas que alquilan un cuartico para extranjeros, carito, porque es en el Vedado, y se les aparece la seguridad del Estado, Rosa María, semanalmente. Estamos hablando de personas que no son políticas, que hacen todos sus deberes para tratar de no tener problemas con el régimen. El régimen tiene problemas en Cuba, sobre todo con quien no tiene problemas con el régimen. El pueblo cubano es enemigo del régimen por naturaleza, que el régimen no puede tener ciudadanos. Y se les aparece semanalmente a estos cuentapropistas que alquilan extranjeros y muchas veces le piden la lista, le piden revisar la maleta de las personas que se están hospedando cuando están detrás de algún caso, sobre todo de derechos humanos, los activistas que están viajando desde el extranjero a apoyar precisamente el movimiento de libertad en Cuba. O sea, ¿cómo se puede contar? Es como que el gobierno cubano sigue pensando que de él emana una virtud, los derechos emanan aparentemente del Estado cubano. Eso es falso. El Estado cubano en este momento, mucho antes de los derechos políticos, no ha concedido uno solo, y es importante que lo sepan nuestros amigos cuentapropistas en La Habana, el Estado cubano no ha concedido todavía el primero de los derechos económicos. Y de alguna manera, lo que estaba diciendo ahorita, tu carta habla muy claro al presidente Biden, como mismo le hablaste muy claro al presidente Trump. Esto no es un asunto partidista. En Washington D.C., ya puedes ver los comentarios de tu artículo, tratan de decir, claro, todo el que votó por Trump ahora, no, esto no tiene nada que ver con Trump, nada que ver con Biden. Una persona tan importante para la libertad de Cuba como Mascanosa en los años 90 apoyó una y otra y otra administración de uno y otro partido, porque él decía, sin la causa de la democracia en Cuba, el problema de la inestabilidad democrática en las Américas y la inseguridad para los Estados Unidos no va a terminar nunca, porque el régimen de La Habana es tóxico. Y entonces yo creo que tu carta hace muy bien en ubicarse en este asunto, hablarle al presidente democráticamente electo de los Estados Unidos, problemas políticos, problemas electorales de Estados Unidos, no debieran interferir con nuestra causa, que es la democratización de Cuba por el bien de 10 millones, 12 millones de cubanos y por el bien de millones y millones de latinoamericanos que hoy están sufriendo represión a manos de gendarmes, militares y de inteligencia militar cubana.
Por culpa precisamente de la tolerancia que se le ha dado al régimen cubano. Biden debería y tiene la oportunidad en este momento no de escuchar a los lobbies del régimen cubano, sino de escuchar las demandas del pueblo cubano que vive en la isla y que viven también en el exilio, gran parte de ellos en los Estados Unidos. Yo no soy ciudadana norteamericana, yo no voto en este país, pero como cubana tengo algo que decirle a la administración si quiere ser solidaria y tomar partido por quien tiene que tomar partido, que es por el pueblo cubano. El presidente puede emprender su propio camino construyendo sobre las experiencias y también las herramientas que dejó la administración anterior, las experiencias que dejaron ambas administraciones para servir a ambas naciones, ¿no? Y por supuesto, Estados Unidos debe apoyar el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia, a realizar elecciones libres, justas y plurales, y por supuesto, a reconocer a la sociedad civil, reconocer a la oposición cubana como verdaderos interlocutores, ¿no? Comenzar conversaciones ilegítimas con un régimen que los cubanos no han escogido. Tampoco, los políticos tampoco han escogido a la sociedad civil cubana, pero esa sociedad civil cubana y esa oposición está defendiendo el derecho del pueblo cubano a determinar su propio sistema y a determinar su propio futuro, mientras el régimen está obstaculizando que eso ocurra, y así se lo decimos en el Washington Post al presidente con una serie otra de propuestas que, debo decir, todas salen de las propuestas que la sociedad civil ha enviado a Pasos de Cambio, que podemos recoger también en la carta de la carta que pone como premisa normalizar las relaciones con el pueblo cubano, de la carta que entregó también Berta a la embajada. No es por gusto que coincidamos en que es necesario apoyar directamente al pueblo cubano, que es parte de lo que se propone en el Washington Post, de lo que proponemos en el Washington Post,